Pensemos por un momento en ese restaurante de barrio, ¿vale? Ese local de toda la vida donde sirven, no sé, una salsa de tomate espectacular. Ese sabor denso, rico, que parece haber estado, pues, reduciendo a fuego muy lento durante toda la mañana, impregnando toda la cocina con el aroma del ajo, del aceite de oliva.
Sí, esa imagen idílica.
Exacto. Pero, ¿y si el gran secreto de la rentabilidad y la supervivencia de ese negocio no estuviera en las manos del cocinero actual, sino en, fíjate, un tarro de cristal hermético, esterilizado y con un código de barras que descansa tranquilamente en la despensa?
Pues, a ver, es un giro de guión que desafía completamente esa imagen romántica que solemos tener de la hostelería tradicional, pero la verdad es que responde a una lógica económica implacable.
Bienvenidos a Cerca de mí, el espacio donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, y convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Y estar cerca hoy significa algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí. Y bueno, hoy vamos a desgranar a fondo un fenómeno que es, la verdad, fascinante. Tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes e informes comerciales que detallan una estrategia brillante. Es decir, el proceso de coger las clásicas salsas de la abuela, esas recetas familiares de tradición oral, y someterlas a un rigor estrictamente profesional.
Eso es.
Y la misión de esta inmersión de hoy es analizar cómo esta fusión entre los métodos tradicionales y la ingeniería alimentaria moderna, pues está creando una oportunidad colosal, tanto para quien compra, el consumidor final, como para la cuenta de resultados de tiendas y restaurantes. Claro, porque lo interesante de los documentos que estamos viendo es que demuestran que profesionalizar no significa industrializar en el mal sentido de la palabra, ¿verdad?
Para nada, exacto. No se trata de diluir la calidad de los ingredientes o echarle agua para poder producir en masa y abaratar costes. O sea, es un modelo radicalmente distinto.
Ya. Y para visualizar este concepto, sin perdernos en manuales técnicos o de ingeniería, me pareció muy útil una analogía que comentabas antes de grabar, la de la industria musical.
Ah, sí. A ver, imaginemos un disco de vinilo clásico, ¿vale? Una grabación original de, no sé, los años 70. Ese formato físico tiene un sonido cálido, tiene alma, tiene ese crujido tan característico de la aguja sobre el surco.
Totalmente.
Pero claro, presenta problemas logísticos enormes hoy en día si intenta reproducir esa pista de audio analógica tal cual en un sistema digital moderno, en unos auriculares inalámbricos o en el coche. La experiencia falla.
Claro, el volumen fluctúa, te satura los graves, es incómodo.
Exacto. Entonces, ¿cuál es la solución de la industria discográfica? Pues la remasterización. Los ingenieros cogen las cintas originales, preservan absolutamente toda la esencia, la melodía, la intención del artista, pero las pasan por un estudio con tecnología actual, limpian el ruido de fondo, estabilizan los niveles y, bueno, crean un archivo de audio que suena impecable en cualquier dispositivo de hoy en día.
Ostras, es que esa remasterización es la metáfora perfecta de lo que está sucediendo en el sector de la alimentación artesanal. O sea, un pequeño productor coge la receta familiar de, pongamos, una salsa de pimientos asados o un sofrito.
Eso es. Respeta sus ingredientes, 100% naturales, sus tiempos de cocción lentos, pero en lugar de envasar esa maravilla en un tarro de cristal reciclado en la encimera de su cocina,
¿Qué es lo que se hacía antes?
claro, pues traslada el proceso a unas instalaciones homologadas, le aplica controles de acidez, curvas de temperatura milimétricas y un envasado al vacío profesional.
Y el resultado, fíjate, no altera el alma del producto, sino que perfecciona su vehículo de entrega para que sea viable en el exigente mercado actual.
Y el motivo principal por el que este, digamos, vehículo de entrega mejorado tiene un impacto tan brutal radica en el ecosistema actual de los supermercados, ¿no? Totalmente. A ver, los lineales están absolutamente saturados de productos ultraprocesados. Las grandes superficies te ofrecen docenas de salsas que, si te pones a analizar minuciosamente las etiquetas, pues revelan que son simples formulaciones de laboratorio.
Ya, agua, espesantes, el dichoso jarabe de maíz de alta fructosa.
Sí. Y potenciadores artificiales del sabor. Todo diseñado exclusivamente para estirar el margen de beneficio corporativo, a tope.
Claro. Entonces, frente a ese mar de productos clónicos, aburridos, someter una receta genuina a un proceso de estandarización de alta calidad te construye una barrera competitiva infranqueable.
Es que el envasado profesional eleva de forma automática lo que en psicología de ventas llamamos el valor percibido.
Ajá, el valor percibido, clave ahí.
Claro, porque cuando el cerebro humano procesa la imagen de un frasco de cristal grueso, coronado con una etiqueta cuidada que te cuenta el origen local de las hortalizas, pues asigna inmediatamente a ese artículo la categoría mental de producto premium o gourmet.
Y eso permite que la salsa abandone la destructiva guerra de precios de los 80 céntimos del supermercado.
Exacto. Y pasa a comercializarse en canales mucho más rentables. Tiendas de delicateses, mercados especializados o, como veremos luego, como suministro de confianza para la alta hostelería.
Vale, pero aquí llegamos a una gran incógnita desde la perspectiva del consumidor, de quien nos escucha o va a la compra. Las opciones son claras. A ver, por un lado tienes salsas industriales muy baratas para salir del paso.
Sí.
Por otro, tienes los ingredientes frescos en la frutería, para quien decida, oye, me hago la receta paso a paso en mi casa. Entonces, ¿qué resortes psicológicos se activan para que alguien decida pagar un precio bastante superior por este formato híbrido?
Pues mira, los estudios de mercado que revisamos apuntan a una combinación muy poderosa que define cómo nos comportamos hoy en día. Por un lado, la escasez crónica de tiempo y por otro, la fuerza biológica de la nostalgia.
¡Ostras! La nostalgia.
Sí. Piensa que el sistema olfativo y el sentido del gusto están conectados directamente con la amígdala y el hipocampo, que son las zonas del cerebro encargadas de procesar emociones y la memoria a largo plazo.
Ya, el típico momento de oler algo y viajar al pasado.
Exactamente. Un sabor verdaderamente auténtico funciona como una máquina del tiempo en neuroquímica. Te dispara recuerdos de seguridad, de la familia, de aquellas comidas de los domingos en la infancia.
Claro, y el gran valor de estos productos remasterizados es que permiten a cualquier persona acceder a esa experiencia que es muy reconfortante un martes por la noche.
Exacto.
Llegas tras una jornada laboral agotadora y no tienes que invertir 3 horas pelando tomates, picando ajos y vigilando que la olla no se pegue.
Eso es, te compras el tiempo y la emoción. Pero aquí surge una objeción válida que los puristas de la gastronomía suelen plantear.
A ver.
Y es, bueno, si alguien anhela genuinamente ese romanticismo de lo rural, esa autenticidad sin filtros, ¿no sería más lógico comprarle un tarro de conservas directamente a un agricultor en un mercadillo o hacértelo tú en casa el fin de semana?
La tradicional.
Pues la respuesta, según la documentación, es rotunda. Porque el romanticismo desaparece rapidísimo cuando choca con los riesgos reales para la salud pública.
Madre mía, la seguridad alimentaria, clínica.
Tal cual. Elaborar conservas caseras en una cocina doméstica, sin maquinaria especializada ni controles de laboratorio, es asumir un riesgo biológico tremendo.
Supongo que te refieres al famoso botulismo, ¿no?
Ese mismo. El peligro principal se llama Clostridium botulinum, la bacteria responsable del botulismo, que es una enfermedad paralizante y potencialmente letal. Poca broma.
¡Ostras!
Y esta bacteria tiene una particularidad evolutiva muy específica, ¿eh? Prospera precisamente en entornos donde no hay oxígeno y la acidez es baja.
O sea, un tarro de cristal cerrado herméticamente con verduras asadas o ajos en aceite.
Es el ecosistema perfecto, sí. Es un hotel de 5 estrellas para que esta toxina se multiplique si el tarro no se ha esterilizado correctamente.
Y el problema fundamental, por lo que leí en los informes, radica en que las esporas de esta bacteria son extremadamente resistentes al calor convencional.
Exactamente.
O sea, el método tradicional de hervir los botes de cristal al baño María en la olla de casa, pues alcanza los 100 grados, que es la ebullición del agua. Y vale, esa temperatura aniquila muchas bacterias comunes, pero es absolutamente ineficaz para destruir las esporas más endurecidas del botulismo.
Es que para erradicar cualquier amenaza microscópica de forma 100% garantizada, es imperativo superar la barrera de los 120 grados centígrados. Y eso, amigo, solo se logra alterando la presión atmosférica.
Con los autoclaves.
Eso es, maquinaria industrial especializada. Las instalaciones profesionales meten los envases en estas cámaras de alta presión, aplican el calor exacto durante el tiempo cronometrado para esterilizarlo por completo, pero, y esto es clave, sin sobrecocinar la salsa hasta convertirla en un puré que no hay quien se coma.
Claro, mantienen la textura. Y además utilizan medidores de pH de altísima precisión, añaden reguladores naturales como el ácido cítrico para mantener la acidez siempre por debajo de un umbral seguro.
impidiendo cualquier proliferación bacteriana en el futuro. Exacto. Así que la estandarización lo que te ofrece es la experiencia emocional de la tradición gastronómica, pero respaldada por una red de seguridad científica inquebrantable.
Y oye, ese rigor científico aplicado a los procesos también te resuelve un dilema logístico muy moderno, que es el tema de las restricciones dietéticas.
Ah, totalmente. Ese es un punto fortísimo.
Porque, claro, un envase informal, sin etiquetas, comprado en un puesto de carretera, pues no te detalla los gramos exactos de sodio por porción, ni te puede garantizar la ausencia de trazas de alérgenos cruzados.
Claro, imagínate un celíaco jugándosela con un tarro sin etiquetar. Las cadenas de producción profesionales permiten segmentar el mercado con precisión quirúrgica. Un mismo productor local puede lanzar su receta original y al mismo tiempo comercializar un lote paralelo certificado como libre de gluten.
O una variante con menos sal para personas con hipertensión, claro.
Eso es. Toda esta información nutricional validada por laboratorios independientes abre las puertas a un grupo demográfico enorme que simplemente no puede arriesgarse a comer cosas sin una trazabilidad bien documentada.
Y si esto le sumamos el enfoque hacia la sostenibilidad, priorizando ingredientes de kilómetro cero para minimizar la huella de carbono, pues el producto encaja a la perfección con la exigencia del consumo responsable de hoy.
Ya te digo.
Pero claro, a ver, establecida esta radiografía de un consumidor que sí está dispuesto a pagar más por tiempo, nostalgia, seguridad y sostenibilidad, tenemos que examinar la viabilidad financiera.
Los números, vamos a los números.
Claro, porque adquirir autoclaves, financiar análisis de laboratorio, imprimir etiquetas homologadas, todo eso exige una inversión de capital inicial muy potente. ¿Cómo se justifica económicamente este esfuerzo para los negocios que deciden integrar estos productos?
Pues a ver, en el ámbito del comercio minorista, como puede ser una tienda gourmet o una panadería artesanal, la rentabilidad se explica a través de la reducción de la sensibilidad al precio. Al tratarse de un artículo que el cliente percibe como artesanal, local y además súper seguro, el comprador asume que pagar 6 o 7 euros por un sofrito excepcional es una inversión justificada para una cena memorable. No lo ve como un mero gasto de despensa de martes.
Claro, el margen de beneficio por unidad se dispara en comparación con vender marcas genéricas. Pero ojo, que el análisis profundo de las fuentes revela algo muy llamativo.
Sí, lo de los restaurantes.
Exacto. La transformación financiera más radical y sorprendente se está produciendo dentro de las propias cocinas de la hostelería. Y ese es precisamente el punto de inflexión donde la lógica comercial, de entrada, parece desafiar la intuición.
Totalmente. Porque tradicionalmente se asume que un restaurante de calidad tiene que procesar absolutamente todas sus materias primas desde cero, ¿verdad? Como marca el canon clásico.
Claro, externalizar la elaboración de una salsa base comprando tarros ya preparados a un proveedor externo suena, no sé, a una especie de trampa o un atajo que compromete la profesionalidad del local.
Ya, pero esa percepción, que está muy extendida, obvia los costes ocultos y demoledores de la operatividad diaria en la hostelería. Para entender el impacto real, hay que desglosar los números.
A ver, ponme un ejemplo práctico.
Venga, supongamos que un restaurante popular, de estos que sirven menús del día o tapas tradicionales, necesita 30 litros de sofrito a la semana para sus arroces, guisos, lo que sea.
30 litros son muchos litros.
¡Tela! Producir esa cantidad internamente implica destinar a un miembro del personal de cocina durante varias horas exclusivamente a pelar y picar decenas de kilos de cebolla, ajo y tomate, llorando vivo con la cebolla además.
Claro, horas de sueldo.
A ese coste salarial directo le tienes que sumar el gasto energético constante. Mantener fogones encendidos a fuego muy lento durante toda una mañana gasta lo suyo.
Y el espacio físico, ¿eh? Y la merma de producto.
Exactamente. Guardar 30 litros de salsa requiere marmitas enormes que te ocupan un espacio valiosísimo en las cámaras frigoríficas. Y ese espacio se factura caro.
Ya te digo.
Además, entra en juego la merma impredecible. ¿Qué pasa si hay una fluctuación de temperatura en la cámara durante la noche y se te estropea? ¿O si un empleado comete un error en el punto de cocción y se le quema el fondo?
Pues que la pérdida económica es doble. Arrastras toda la inversión en ingredientes frescos y en las horas del personal.
Exacto. Entonces, al sustituir ese proceso manual por la compra de lotes de salsa de alta calidad, envasada al vacío por un productor local especializado, el restaurante transforma una maraña de costes variables, riesgosos y sujetos a error humano en un coste fijo.
Totalmente predecible en su hoja de cálculo de final de mes.
Y encima, los cocineros liberan horas preciosas de su turno para centrarse en tareas que sí aportan valor añadido, como clavar el punto de la carne o el piscado, o ser creativos en el emplatado en lugar de estar vigilando ollas de fondo.
Claro, pero además hay un factor definitivo que consolida esta estrategia logística en las cocinas, y es la garantía de consistencia. En el sector de la restauración, la falta de regularidad es un pasaporte seguro hacia el cierre.
¡Uf! Sí.
Quien se sienta en la mesa de un local para pedir su ración favorita, pues espera recibir exactamente la misma experiencia sensorial que disfrutó el mes anterior.
Es que si el sofrito base se hace cada día a mano, las variaciones son orgánicamente inevitables. El grado de dulzor o de agua de los tomates frescos cambia según la época del año. Y bueno, el nivel de reducción de los líquidos difiere un montón dependiendo de quién esté al mando de la cocina en ese turno.
Claro, un proveedor profesional te erradica esa variabilidad de raíz. Al contar con medidores exactos y estandarizar los procesos por lotes grandes, corrige la acidez y la textura de cada remesa para que el sabor sea idéntico en el tarro de febrero y en el tarro de agosto.
El restaurante gana eficiencia, reduce el desperdicio casi a cero y te asegura una experiencia constante al cliente. Y todo esto apoyándose, paradójicamente, en una receta local de pura tradición artesanal. Es brillante.
Es brillante, sí. Y ojo que los documentos que analizamos no se limitan a la optimización de costes internos, ¿eh? También exponen estrategias de marketing diseñadas para maximizar los ingresos a través del posicionamiento de estos envases.
En el canal minorista físico, por ejemplo, las tácticas de venta cruzada son brutales. Imagínate una carnicería especializada. No solo te despacha el chuletón al corte, sino que, de forma súper estratégica, te coloca justo al lado una torre de tarros de salsa de pimientos confitados remasterizada.
Te está sugiriendo visualmente una combinación gastronómica impecable.
Claro, ¿y te la llevas? Y el hilo conductor que hace funcionar esa venta cruzada y que justifica pagar más es el storytelling, la capacidad de contar un relato convincente y real.
Porque claro, cuando el producto incluye un etiquetado cuidado que te narra la historia de la familia que lo produce y te especifica de qué valle exacto vienen los ingredientes, el tarro trasciende la categoría de simple condimento, ¿no?
Exacto. Se convierte en un vehículo cultural. Esa narrativa honesta genera lealtad en la clientela y facilita enormemente que el producto dé el salto a la venta online o que actúe como reclamo en ferias gastronómicas.
Y toda esta arquitectura financiera y de marketing, pues se materializa en casos de éxito tangibles que detallan los informes. Casos reales de pequeñas iniciativas que empezaron embotellando la receta de la abuela en pequeñas instalaciones certificadas y que han logrado diversificar de forma exponencial.
Es que estos productores operan con un modelo de negocio dual que está súper bien pensado. Por un flanco, distribuyen tarros pequeños con estética premium para las tiendas gourmet y el consumidor final.
Y por el otro flanco, suministran bidones esterilizados enormes de formato industrial a los bares y restaurantes de la zona. Esos locales usan las salsas como cimiento inamovible para sus raciones más populares, desde un magro con tomate hasta un pisto.
Oye, y la diversificación de recetas también es un indicador de que esto está madurando. Las fuentes mencionan elaboraciones mucho más delicadas, como salsas verdes preparadas con caldos de pescado auténticos o mermeladas de cebolla lentamente caramelizada.
Sí, diseñadas específicamente para locales que necesitan sacar platos complejos rapidísimo durante los picos de clientela del fin de semana, sin que el paladar del comensal detecte en ningún momento que hay un atajo industrial. Da el pego totalmente.
Claro. Y en este contexto de colaboración mutua emerge una de las estrategias que me pareció más innovadora de todo el análisis, que son las alianzas de co-branding. ¡Ah! Las ediciones limitadas. Eso es jugar en otra liga. Alteran las reglas de la competencia al introducir el principio comercial de la escasez.
A ver, explícanos eso.
Pues imagínate una hamburguesería muy de moda en una ciudad, ¿vale? Decide aliarse formalmente con un pequeño productor local de conservas para desarrollar una salsa barbacoa de edición limitada. Utilizan miel y especies exclusivas de la región. El resultado es un artículo único y repetible, con una identidad súper arraigada en el territorio que es literalmente imposible de encontrar en los catálogos de los gigantes multinacionales.
Y esa sinergia actúa como un imán para las audiencias de ambas marcas. Porque, claro, los fieles seguidores del productor de salsas van al restaurante atraídos por la curiosidad de probar esa creación inédita en la hamburguesa.
Exacto. Y por otro lado, los comensales habituales de la hamburguesería acaban comprando los tarros para llevarse esa experiencia a casa. Es un cruce de clientela perfecto. Todos ganan.
Ahora, Aunque la lógica teórica de estas alianzas es impecable, los artículos nos advierten de algo.
Sí.
Que la conversión real en el entorno físico depende de derribar la fricción inicial que genera el precio premium de la etiqueta. Si vas a cobrar 7 euros por la salsa, tienes que justificarlo.
Y para lograrlo, una justificación sensorial es obligatoria. Por eso, las degustaciones gratuitas en el punto de venta son la táctica de cierre más implacable que hay.
Dar a probar el producto, claro.
Exacto. Ofrecer a los clientes la oportunidad de mojar un buen trozo de pan artesano en la salsa y probarla activa directamente su memoria gustativa en tiempo real, y eso neutraliza las objeciones basadas en el precio muchísimo más rápido que cualquier rollo que te pueda soltar el dependiente.
Totalmente de acuerdo. Y para consolidar esa relación de lealtad a largo plazo, el entorno digital asume un papel crucial.
Las redes sociales, claro.
Sí. Mostrar el detrás de escena continuo, documentar visualmente en Instagram cómo descargan por la mañana las hortalizas frescas de los campos cercanos.
Mostrar el vapor de los procesos en los autoclaves, poner rostro y voz a las personas que manejan la maquinaria.
Claro, aporta un nivel de transparencia y de honestidad artesanal que las grandes corporaciones alimentarias son sencillamente incapaces de emular con la misma credibilidad.
Es que la confianza que el consumidor deposita inicialmente gracias a la seguridad del etiquetado sanitario, pues se consolida y se vuelve inquebrantable a través de esa comunicación transparente y tan humana.
Pues sí, la verdad es que es un tema fascinante. Y bueno, a modo de reflexión de cierre, construyendo sobre todo este análisis exhaustivo y proyectando un poco sus posibilidades hacia el futuro del comercio local, yo dejo una pregunta en el aire.
A ver.
Si el meticuloso proceso de estandarizar tecnológicamente una simple receta de salsa casera tiene el poder real de reestructurar la logística de un restaurante, disparar los márgenes de un pequeño comercio y generar una lealtad incondicional, ¿qué otros conocimientos tradicionales permanecen ocultos en la actualidad, esperando la oportunidad de ser remasterizados?
Uf, muchísimos. Podría tratarse del método de adobo milenario que utiliza una pequeña carnicería de pueblo, o de una técnica olvidada para curar quesos o encurtir verduras autóctonas, o incluso el laborioso amasado de un dulce regional que solo se hace en ciertas fiestas.
Claro, es que la próxima gran ventaja competitiva del comercio de proximidad, el próximo producto capaz de revolucionar los mercados locales, podría estar ahora mismo anotado a bolígrafo en los márgenes de un viejo cuaderno de recetas familiares.
Así es, aguardando simplemente esa mentalidad empresarial y la infraestructura adecuada para escalar su producción, pero sin sacrificar ni un ápice de su alma original.
Pues nos quedamos con eso. Si algo de lo que hemos hablado hoy te ha hecho pensar...
Entonces ya estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Recuerda que el comercio no compite solo por precio.
Compite por conexión.
Y la conexión empieza cerca. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Aquí, en Cerca de mí.